Dios los bendiga, amados hermanos. Antes de empezar la predicación de hoy, yo quería hablarles a ustedes cómo yo pude llegar a agarrar mi predicación y de dónde vino. Yo quería buscar un tema que tocara el alma de toda la gente, porque quería buscar algo que todos experienciamos, todo el mundo tiene cosas que pasamos y pasan el día de nosotros, y quería buscar algo que todos podemos decir, ah, yo entiendo eso porque me ha pasado a mí. Yo quería hablar sobre la tentación y cómo eso afecta la fe de nosotros, porque nosotros siempre somos tentados. Todos los días pasamos por cosas que nos va a tentar, mientras sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde sea. Uno puede ver algo y decir, ah, eso se parece bueno para mí, pero en la realidad eso no viene de parte de Dios y va a afectar la fe de uno. Mientras uno supera las tentaciones, la fe de uno va a subir porque uno se está santificando en la palabra del Señor. Pero mientras uno cae en las tentaciones, uno se está alejando más del Señor, porque uno está cayendo en lo del mundo. El mundo es una trampa y uno fácilmente se cae. Poquito a poco uno ve algo, ah, esto es bonito, y uno va a caer ahí. Y después, ah, esto me parece bien también. Y sigue y sigue y sigue uno cayendo hasta que uno se aleja de Dios. Y yo quería hablar de esto porque en la universidad siento que es algo bien fuerte la tentación. Y además, como yo he estado fuera de la iglesia y no he tenido la conexión con Dios que yo he tenido aquí en casa, siento que la tentación es más fuerte porque yo no puedo ir a la iglesia, no tengo dónde conectarme, y tengo que conectarme a mí mismo con Dios. Tengo que leer la Biblia, tengo que meditar, tengo que orar para poder mantenerme en la fe y no caer a esas tentaciones. Porque cuando uno está fuera, uno cae fácil, fácil, fácil. Quería abrir con el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 13 a 18. Cuando lo tengan, díganme amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que he concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Bueno, hermanos, este mensaje tiene algo fuerte aquí. La palabra concupiscencia significa como los deseos carnales. Viene de la palabra latín que es concupisco, que es los deseos de hombre. Entonces, de nuestros propios deseos donde viene la tentación y donde viene el mal. Nosotros tenemos que ver qué son esos deseos y irnos de ellos, porque poquito a poco esos deseos crecen y crecen y crecen. Es como una adicción. Uno poco a poco cae a esos deseos y uno busca más y más y más hasta que uno está totalmente en ellos. Nosotros no nos podemos dejar por esos deseos carnales. Somos humanos y vamos a hacer errores, vamos a pecar, pero podemos evitar eso totalmente con la fe. Porque ¿cuándo es cuando caemos a la tentación? Cuando nuestra fe no está fuerte, porque nosotros vamos a buscar otra forma para salirnos de las cosas duras que están pasando. La desesperación, eso trae la tentación. Uno desesperado de salir por algo, en vez de orar y decir, ay Dios, sálgame de esto, Dios, libértame de esto, uno puede buscar otra forma, y de esas formas uno se aleja poco a poco. Y les quería traer un ejemplo de eso en Éxodo. Voy a leer Éxodo 32 del 1 al 4. Viendo el pueblo de Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo aportó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de mano de ellos y le dio forma como buril, e hizo de él un bucero de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos con tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué tiene este mensaje aquí? La tentación. Uno, así ellos estaban desesperados, no sabían qué pasaba. Moisés no sabían qué estaba haciendo, y poquito a poco ellos entre ellos mismos cayeron a la tentación, diciendo: ah, bueno, si el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, no nos está librando, no hace nada, nada pasa, entonces ¿por qué no hacemos nuestro propio Dios? Y entonces hicieron la ídolo, hicieron el toro. Bueno, y ese toro significa Baal, porque típicamente Baal es como de forma de toro y de sacrificio, de muerte, de sangre. Para los hebreos es en esa área un Dios, dice que Dios malísimo, lo que sacrificio, no es un Dios bueno, no es un Dios verdadero. Pero ellos decidieron, fuera de su desesperación, hacer un ídolo y orar y danzar y seguirlo. Pero ¿qué vino de esa desesperación y de caer a la tentación? Ellos fallecieron. Dios después los hirió. Ahí en el fin del capítulo, en el versículo 32, está, o en el 35. En el 35 dice que Dios hirió al pueblo. ¿Y por qué? Porque tentaron, perdieron su fe y tentaron, porque ellos no creyeron verdaderamente. Y la fe es algo bien importante, porque nadie puede crecer tu fe así de repente. Tú lo tienes que hacer tú mismo, porque la fe viene de dentro de uno. Las creencias de uno nadie te las puede cambiar. Pero cuando tú crees y tú quieres crecer tú mismo, así es cuando crece tu fe. Y cayendo en esas tentaciones, tu fe no va a crecer. Entonces, uno como hijo de Dios tiene que sobrepasar esas tentaciones y crecer para que la fe crezca. Porque cuando uno pasa esas tentaciones, uno lo está pasando con la fe de Dios. Porque Dios es el que lo liberta de eso a uno. Y otro, un ejemplo de alguien que sobrepasó esas todo posible tentación y tuvo la fe en Dios fue Job. Si vamos al versículo 1, capítulo 1, versículo 18, ahí dice: entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios dispropósito alguno. Entonces, ¿qué viene de esto aquí? Uno puede perder todo, 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 pero no debe de temer, no debe de caer a tentación, porque Dios va a proveer. Job perdió todo, perdió sus hijos, su tierra, sus animales, pero nunca, nunca dijo que era por culpa de Dios. Él dijo que Dios quitó y Dios da, porque él tenía fe. Él creía que todo se iba a arreglar y todo iba a salir bien en el fin. ¿Y por qué? Porque él era un siervo bueno de Dios y él sabía que todo en el fin sale bien. Porque puede llegar tiempos malos y pueden venir tiempos buenos, pero uno siempre tiene que estar con Dios. No solo estar con Dios en los tiempos malos porque, ah, Dios, por favor, ayúdame que no tengo trabajo. Ay, Dios, se me rompió mi carro, tengo que hacer esto y lo otro. Y después, cuando vienen los tiempos buenos, olvidarse y no hacer nada. Uno tiene que siempre seguir firme en la fe de Dios y seguir, porque con Él uno estará firme. Él es la roca, y sin la roca, sin el base, sin la fundación, todo se va a dañar. Uno tiene que seguir a Dios y siempre estar firme. Porque uno poniéndose en los pasos de Job, imagínate perder todo: la casa, familia, hermanos, todo, todo. ¿Cuántos hermanos dirán, yo estuviera en los pies de Job y me postrara y dijera: Dios, tú proveerás y tú quitas y tú darás? uno tiene que crecer esa fe en uno y decir, yo pudiera hacer eso. Yo me postraría enfrente de Dios y dijera, Dios, tú quitarás y tú darás, porque yo vine del polvo y del polvo volveré. Así tenemos que ser firmes en la palabra de Dios. Nunca podemos caer, nunca podemos caer a las tentaciones que están en todo lado. No importa dónde esté, siempre van a estar ahí. Uno tiene que seguir firme, porque cuando uno pasa esa tentación, Job perdió todo, pero Dios le dio todo y demás de nuevo. Porque cuando tú veas esa tentación, que estés en una situación terrible y te la sobrepases, que ganes, tu fe va a crecer extremadamente, porque ahí tú tuviste fe en Dios y confiaste que Dios va a arreglar todo y Dios va a proveer. Puedes estar en la situación más mala, pero nunca debes de decir, ah, yo ya no puedo porque Dios no me está ayudando, porque Dios está esperando que tú tengas la fe firme y fuerte, porque no importa lo más bajo que esté, Él siempre está ahí viéndolo a uno y no lo va a dejar a uno caer. Dios nunca lo va a dejar a uno caer. Él siempre va a estar ahí ayudándolo a uno y eventualmente va a llegar. No es cuando tú quieras ni cuando fulano del tal quiera, es cuando Dios quiera. Él va a venir y te va a levantar y vas a estar fuerte y firme ahí. Pero las tentaciones no vienen simplemente así como fuera de tu propia decisión. Uno decir, ah, yo, a mí me gusta eso, lo voy a hacer. A veces puede venir por engaño. Uno no puede saber qué es, pero en realidad está disfrazado de una tentación. Está disfrazado, pero en realidad es una tentación. Y un ejemplo que yo quería dar para eso era en Génesis. Un ejemplo fuerte fuera Adán y Eva. Eva que fue tentada por la serpiente. Era la desobediencia, pero también uno no saber firmemente lo que está pasando. Ahí dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vivió la mujer, y vio la mujer el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces no siempre la tentación va a aparecer, ah, que eso es una tentación. Bastante veces está disfrazado como algo que suena bueno, que alguien te dice, ah, mira, esto está, ah, vayamos a tal lado, allá va a estar bien bueno, vayamos a esta fiesta, que todos van a estar ahí. Y uno va y lo que hay allá es solo más y más tentación. Uno puede que estén fumando, tomando, y uno ahí puede caer en la tentación. Porque todo el mundo lo está haciendo y uno va a decir, ah, qué tanto dolerá yo participar y hacer un poquito. Uno tiene que estar firme y tiene que siempre estar alerto a qué puede ser una tentación. Yo tengo un ejemplo aquí en la universidad. Como yo trabajo en servicio de comida y hay bastante cosas ahí, hay vino, hay carne, todo eso. Y a veces y a mí me toca ir y llevar comida. Y un evento cuando estamos preparando, una de las supervisoras me dijo, Matthew, ¿quieres probar esto? Y yo dije, ¿qué es? A mí dijo, ah, vino. Y dije, yo no puedo tomar de eso, yo no soy de edad. Y me dijo, ah, ten. Y dije, no, yo no puedo tomar vino, yo soy cristiano, yo no puedo. Pero ahí estaba ella, una señora ya adulta, ofreciéndome a mí, un menor, algo para tomar, y que, ah, no, hazlo, que está bien. Y uno tiene que estar alerta a cosas así, porque tan fácilmente alguien te puede decir, ah, prueba esto porque está bueno y no importa, es gratis. Y uno puede caer fácilmente y decir, ah, ok. Pero uno tiene que estar alerta y siempre estar en los pasos de Dios. Pensar, ah, ¿será que yo puedo? Si yo hiciera esto en la iglesia, estuviera bien. ¿Será que tuviera que defender lo que yo hice? Porque si tú tienes que defender lo que hiciste y tratar de justificarlo, la gran mayoría, gran tiempo va a ser, ah, eso sí es algo malo, es un pecado, porque si uno tiene que justificarle a alguien algo, uno probablemente está en el mal. Porque cuánta vez uno como de niño le dice al padre, ay, yo quería un chocolatito más y no he comido hoy porque tal y tal y tal. Uno tratando de dar la explicación y tratar de agarrar algo de más que uno no quería, cuando uno sabe que uno no está supuesto. Uno hace eso en la vida verdadera bastante veces. Ya adulto, ah, tengo que trabajar porque tengo que hacer eso, no puedo ir a la iglesia hoy. Yo tengo overtime, era opcional, pero yo necesito el dinero. Uno puede ir a la iglesia en vez y orar, y ¿sabes qué? Dios te puede terminar dando un bono o algo de más que tú no sabías que iba a llegar. Porque tú preferiste hacer algo carnal y de gula, querer más dinero, querer más de esto, de lo otro, en vez de estar en la presencia de Dios, porque Dios te puede librar de todos los problemas que uno puede tener. Uno puede caer bien fácil, y lo que le estoy tratando de decir a ustedes es que tienen que estar siempre alertos y saber dónde siempre, que la maldad está en todo lugar, no importa dónde estés. Siempre puede haber maldad y siempre va a haber algo o alguien que te va a tratar de traer en la tentación. Y uno tiene que estar firme en la palabra de Dios y decir, no, yo soy hijo de Jehová y yo voy a seguir firme en sus pasos. Y la tentación viene en bastante formas. La gula, ah, quiero un poquito más, voy a comerme un pedacito más de bizcocho, esto y lo otro. Y uno termina ahí haciéndole falta a Dios, uno cayendo más. La pereza, la mentira, la droga, el chisme. Uno hablando, haciendo, cae, cae, cae. Y poquito a poco uno se aleja de Dios porque uno quiere hacer de más y más y más. Y alguno más fuerte que otro. La droga, la gente se adicta y paran de ir a la iglesia porque tienen que ir a hacer esto para ir a agarrar más droga, más esto, más otro. Fácil uno cae. Y a veces uno no se da cuenta a uno mismo hasta que otra persona le abre los ojos a uno, preguntándole a uno, ah, ¿eso está bien? ¿Será que estoy supuesto a hacer eso? O eventualmente como una intervención donde ya te dicen, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ya no estás yendo a la iglesia? ¿Por qué estás haciendo esto en vez? Tanto que no te veo, que te ves como que perdiste tu santidad. Uno tiene que también estar ahí por sus hermanos, porque a veces uno no sabe lo que pasa hasta que ya está muy tarde. Y uno tiene que estar preparado para cuando uno le tenga que hablar a alguien de Dios y tratar de traerlos al camino propio de nuevo. Ahí después del ejemplo de Génesis, yo tenía en Mateo, otra así donde uno puede caer, pero este era Dios, Jesús ya sabía lo que pasaba, pero uno tiene que estar como Él. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convirtieran en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Que no solo de lo carnal podemos vivir. Porque todo lo que uno pueda desear y querer en la vida, uno se muere, Dios lo llevó. ¿Y qué se hizo todo eso carnal que uno tanto le gustaba a uno? El dinero, la comida, la vanidad. Todo se quedó ahí. Uno lo dejó todo ahí porque eso ya no pertenece en el cielo, ya no pertenece con Dios. Entonces uno tiene que saber y estar, uno tiene que siempre estar sabiendo que lo carnal no es importante. Lo importante es esforzar la conexión con Dios, porque ahí es donde viene todo. Ahí es donde está toda la santidad de Dios. Está yendo a la iglesia, orando, predicando, escuchando predicaciones. Ahí es donde uno se va a esforzar y se va a crecer. Ahí es donde la fe de uno crece, porque cuando uno está así en la santidad de Dios, conquistando todas tus tentaciones, ahí es donde uno va a crecer, porque uno está diciendo, no, lo carnal no es importante, eso no es importante, lo que es importante es estar con Dios y crecer con Él. Y así, cuando uno sigue y sigue, eventualmente la fe de uno es más fuerte que los deseos carnales, y uno sabe cuando uno tiene que dejar todo de atrás. cuando la fe de uno baja y las tentaciones crecen, son como van uno y uno. La fe de uno crece y las tentaciones ya no te van a afectar, pero las tentaciones crecen y crecen. La fe de uno está bajando porque uno sigue cayendo y cayendo y cayendo. Tiene que estar fuerte uno, ir a la iglesia, orar. Lo más importante es tener la comunión con Dios. Porque uno puede ir a la iglesia todos los domingos si uno quiere, pero si uno no está recibiendo la palabra y guardándola en el corazón, no va a hacer nada. Bastante gente van a la iglesia y, porque tengo que ir, porque es la iglesia. Pero en realidad están yendo porque solo tienen que ir, es una costumbre. Ya no es porque quieren en realidad recibir la palabra de Dios. Allá en la universidad yo me di cuenta de eso. Allá en Texas, todo el mundo dice que son cristianos. Yo soy cristiano, voy a la iglesia de Cristo, adventistas o Church of Christ, bautistas, dicen que son evangélicos. Y uno les pregunta algo, no saben nada de la Biblia. Yo he llegado a hablar con unos que son verdaderamente cristianos allá en Texas, que como lo llaman un cristianismo social, donde dicen que son cristianos, pero no siguen nada de la palabra. No sabe nada, solo dicen, porque es una costumbre. Tienen que ir a la iglesia porque tienen que ir, es domingo. Pero es importante uno verdaderamente recibirla. Porque ¿qué hace uno ir a la iglesia y no recibir nada y solo estar ahí? Nada, uno está perdiendo su tiempo porque uno no está recibiendo la palabra ahí. Y uno como cristiano tiene que estar recibiendo todo en el corazón. Porque ¿qué le ayuda a uno no escuchar y no poner atención si... En el fin, lo que es la iglesia y lo que es leer es esforzando lo que uno ya sabe y mejorándose. Porque en el fin, lo que uno quiere hacer es compartir la palabra con otros, compartir los que no saben. Y si uno no sabe, ¿cómo uno le va a enseñar a alguien que no sabe? El ciego no puede guiar al ciego. Uno tiene que saber. Aunque uno no predique, aunque uno no le hable a otros, uno tiene que empezar a prepararse. Estar listos. Tienen que leer, tienen que escuchar. Y así poco a poco, algún día puede que sea el día que tú tienes que hablarle a alguien ahí en la calle y decirle, mira, Dios tiene algo para ti, Dios te quiere decir algo, y uno ministrarle. Porque uno como cristiano y estar preparado, uno se salva, pero uno quiere salvar a otros. Porque ¿qué es nuestro trabajo como cristianos? Compartir la palabra de Dios y salvar almas. Porque yo aquí me pudiera sentar y decir nada. ¿Y qué hago haciendo eso? Nada. Me siento ahí y nada pasa. Pero uno predicando, ministrando, yendo a las calles y diciendo, alabe al Señor porque Él te salvará. Y poco a poco gente van a venir porque están curiosas y quieren saber. Y uno les va a subir la fe. Y menos van a caer a esas tentaciones que llegan en sus vidas. Porque el que no sigue a Dios, ¿qué hacen? Mientras todos no hacen cosas malas, pero bastantes caen en esas tentaciones que nosotros tratamos de evitar. Entonces, nosotros tenemos que esforzar y esforzar a otros. Porque uno como una iglesia tiene que estar unidos y tiene que salir. Y antes de terminar el mensaje, yo quería dejarlos a ustedes con un verso bíblico. Si lo pueden poner ahí. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Entonces, todo lo que pasa en la vida, en el día, lo que sea, uno lo puede sobrepasar, uno siempre puede ganar. No importa lo que sea lo más duro, no importa lo que sea, uno siempre puede pasar. Uno siempre va a ganar, porque cuando uno está firme con Dios y uno cree verdaderamente que Él me va a librar de esas tentaciones, de estas cadenas, ahí uno va a ganar en el fin. No va a ser inmediatamente. Uno se le quemó la casa. Ay, Dios, ayúdame. El próximo día, puede que sea que ya el otro día ya todo está ya llegó a la resolución, pero puede ser meses, puede ser años, pero eventualmente Dios te va a dar la respuesta. Y uno tiene que estar confiado que Él te la va a dar. Uno ahí sentado diciendo, ay, ¿cuándo será? ¿Cuándo iré ya a tener dinero para arreglar todo esto? Uno sentado ahí haciendo nada, nada le va a pasar. Un objeto ahí que está descansando va a seguir descansando, pero si uno empieza a mover y decir, Dios, ayúdame, voy a escribir una petición hoy en la iglesia, voy a pedir oración, voy a orar en junto con mis hermanos, voy a orar en la iglesia juntos, ahí es cuando uno va a empezar a subir. Y la fe de uno va a crecer porque uno poquito a poco le va a llegar unos mensajes de parte de Dios que le está hablando y diciéndole a uno, estás bien, tú no vas a caer, porque tú no caerás. Porque eso es lo que Dios siempre tiene para uno, que uno nunca va a caer. Uno se mantiene firme en la fe de Dios y no cae. Siempre Él va a estar ahí soportándolo a uno. Lo más bajo que uno esté, Él siempre tiene la mano debajo de uno ahí, soportándolo y ayudándolo a uno. Porque Él como nuestro Padre nos está ayudando. ¿Pero qué es lo que hace el Padre? Soportar al Hijo y mantenerlos. Eso es lo que Dios hace. Él está ahí ayudándonos. Bueno, hermanos, hasta aquí está mi parte. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Aquí el pastor.
Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Vamos a darle otro aplauso a Matthew por esa hermosa prédica, esa buena palabra. Que como él dice, quiero traer algo que todos pasamos todos los días, algo que todo el mundo se sienta identificado. Y yo sé que todos nos sentimos identificados con lo que Matthew acaba de hablar, con lo que acaba de exhortar, porque todos los días nosotros pasamos por tentaciones, pero como dice el pastor siempre, cuando nosotros alimentamos al Espíritu, es más fácil soportar una tentación y resistirla. Si estamos alimentando a la carne, pues vamos a caer más fácil en las tentaciones. Amén. Amén. Quiero recordarles que el domingo vamos a tener la celebración del cumpleaños del pastor. Después del culto, vamos a tener el culto normal. Y después del culto, cuando pasemos al salón, vamos a estar celebrando el cumpleaños del pastor. Amén. Amén. Vamos, ¿tienen algún anuncio? Sí, el 2 de julio tenemos un invitado. El 2 de julio, domingo 2 de julio. Invite a un amigo, invite a su familia y venga a gozarse con nosotros en ese culto que yo sé que será maravilloso. Amén. Amén. No se quede, como le digo, traiga un amigo, traiga un familiar, traiga a alguien, ore para que el Señor se manifieste. Amén. Si no hay otro anuncio, le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar para despedir. Amante Dios y Padre de amor que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, porque tú has sido bueno con nosotros y porque tú no nos dejas, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, en cada tentación tú estás ahí para ayudarnos y levantarnos, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú has sido fiel. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has entregado, por un día más que nosotros podemos adorarte y glorificarte y podemos ver tu mano poderosa moviéndose en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este día, por este culto, Señor. En esta hora, Señor, que vamos a salir de aquí del templo, Padre, te pedimos que tú nos lleves en ala de tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice...